Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio, no me digo, el programa de radio de la Asociación Juvenil Ike Jabara, en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Estamos hoy en recurso directo, como siempre, últimamente, desde el... Bueno, como siempre, últimamente es un poco discordante, es igual. Son las 8 y 5 del día 5 de mayo de 2016. Como pasa el tiempo, ya parecía que hace dos días que estamos comiendo las uvas todavía. Y bueno, pues nada, vamos a ver con el nuevo programa de hoy que nos cuenta el señor Luis Alfredo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Andamios. Sí.
Pues una semana más desde hace cientos de miles de años.
Pues sí, oye.
He tenido que escurrir un poco el bulto y he tenido que presentarme.
Descansito.
Sí, me he tomado un descansillo hoy solo.
Uh-huh.
Que no cojáis costumbre, estas cosas no se hacen, solo los profesionales, como yo.
Muy bien. ¿Y qué nos vas a traer hoy?
Hoy voy a traer una novedad, bueno, no una novedad, voy a traer un juego en general, del año pasado, pero que de riguroso que lo puedes encontrar ahora en tiendas, si es que lo encuentras. Un spin-off de la saga Neptunia, voy a traer el Hyper Devotion Neuro God Splagear.
Ala, así de tirón.
Si del no tirón. Sale. Sin inyección ni nada.
Uh-huh. Y Javi, ¿qué nos traes? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo vuelvo a la rutina y empiezo de nuevo con las noticias.
Las noticias. Estás
preparándote
ahí para el Uncharted o no. O el Uncharted no te va a ti, no te va a...
Pues debido a que no he jugado ninguno, no.
Tenemos un usuario de PlayStation 4 que no tenía intención de pillar el Uncharted el primer día.
O mejor nunca, o sea, es lo que sé, eres una especie de... Eres el unicornio de los jugadores de Play. Increíble.
Sí, David me podría matar en este momento, pero...
Sí, podría pagar su ira homicida contigo, por lo que fuere.
Ah, no tiene por qué.
Cada uno tiene derecho a lo que quiere.
Ya se verá.
Muy bien, bueno, pues empezamos contigo ya directamente, Javirín.
Pues empezamos conmigo, empezamos con las noticias de anime. Y dado que casi todos son trailers o mierdas que van a meter en manga, por ejemplo, en la nueva OVA de Tolofru Trouble Darkness adaptará los capítulos 54 y 55 del manga. Así.
Va a ser el nuevo OVA, sí.
Así.
Trouble Darkness es el nuevo Naruto de Echi, en anime Echi.
No. Zaregoto Series de Nishio Ishin, estúpidos nombres, ¿tendrá anime? No.
No, no tendrá anime.
Sí, tendrá anime.
¿Y qué quedamos?
Tendrá anime. Es que son muchas noticias, son muchas cosas.
Información, datos.
Pero
datos.
Es que son cosas que no tienen nada que ver, con lo cual o son trailers o son personajes. No voy a ponerme a decir que han presentado personajes de no sé qué, de series.
Estoy de acuerdo.
Pues eso. A ver. Re Zero Cara Hajimemo Break Time presenta su cuarto episodio, creo que es una serie de cortos.
Mhm.
Que se emiten antes de los episodios del propio anime.
Curioso.
Raro, pero sí, curioso.
Datos. Va buscando.
Digimon Adventure 3, esta serie de animación que a todo el mundo ha decepcionado por ser como es. No sé a vosotros.
No la he visto, no he tenido el placer. Tengo que ponerme a ver qué tal.
Tampoco, no, la verdad es que yo tampoco.
Dicen que Tai se ha vuelto Yorika, más de lo que era.
¿Tai era Yorika?
Bueno, ya, pero ahora más. Es algo raro. Más, pero más adulto. Ha presentado su tercera OVA. O sea, la sinopsis de su tercera OVA. No sé. Se presentará en Japón el 24 de septiembre y nosotros, como siempre, tendremos que esperar un día más
para
que lo traduzcan. Los cortos de Oz Mafia se estrenarán en julio. Y poco más. Ah, no, sí, a Jin. Creo que era una serie de robots. No lo tengo muy seguro ahora mismo. Tendrá una segunda temporada de anime en octubre. Lo han confirmado hace poquito. Pues el 2 hace 3 días.
De esta semana, ¿ves? Es rigurosa información nuevita.
A tope, nuevo. A tope.
A tope. Eso sí que son, noticias.
El manga Saiki Kusuo no Shinan tendrá anime en julio. No.
No, no tendrá.
O sea, estaba mirando a ver si ponía de qué iba, pero no lo pone, con lo cual no sé. No sé si tú sabrás de qué va o...
No tengo ni pajoletera.
Estupendo.
Estamos en las mismas. No lo estoy leyendo.
¿No estás leyendo nada? ¿Ni viendo nada? ¿Nada? ¿Nada?
No, eso, de eso, de lo que estás leyendo tú, no. De lo mío en general, sí, pero eso en particular, no.
Bien. El recuerdo de Marnie. ¿Sí? Marnie llegará a España en DVD y Blu-ray el 13 de julio. Nos lo ha hecho saber Vertigo Films.
Bien, oye. No ha salido hace demasiado la peli en cine, la verdad, así que bueno, usando prisa.
Cap Project tendrá un nuevo anime y un nuevo teatro. Los que hayáis visto la serie de K, pues la primera temporada era muy buena.
Que una review de K.
No sé. Sí. Sí. Creo que la hizo Miguel o tú.
Sí,
no,
la hizo Miguel.
Y de anime es todo lo que tengo. No sé si tienes tú algo para añadir.
Hombre, yo más de que de anime está basado en anime, pero sí que hay que mencionar.
Yo de anime tengo antes de que menciones. Bueno, de que este fin de semana es el Expo Manga de Madrid y el Salón del Cómic de Barcelona. Y en el que estará Javierín, ¿no? En el Expo Manga vas.
Yo estaré en el de Madrid.
Sí.
Así como, bueno, David y Mari.
Sí, Luis creo que también
Miguel.
Iba. Y Miguel.
Y Luis.
Que ibais con Aarón y con Guti, ¿no?
Sí.
Bien.
¿Y tú?
Yo no.
¿Tú
yo,
vas al de Barcelona?
Me quedo en Valladolid.
Ah, te quedas en Valladolid.
Me quedo en Valladolid, de los videojuegos de Valladolid.
En Equinoccio hay un evento de videojuegos donde van a poner un poquito de todo. Habrá algún torneo o algo y para enterarnos a ver qué es lo que van a hacer ahí.
Hay bueno,
de todo, vaya fin de semana, que eso da.
Sí, todo además ahí.
Sí, lo has metido todo en un solo fin de semana.
Pues la serie de Saint Seiya, la de Soul of Gold, que se ha estado estrenando hasta hace nada, que hemos podido seguir a través de Crunchyroll o Daisuki, va a salir en formato físico, en formato digibook y tal, y formato First Print Edition, preparado para julio, el volumen 2 en agosto y el volumen 3 en septiembre. Y si queréis participar en los extras en Barcelona, en el Salón del Cómic de Barcelona, en el stand de Selecta Visión podéis apuntaros y podéis optar a entrar en los extras de estos DVDs cuando salgan.
Me mola.
Aparte de las ofertas que tendrá Selecta preparadas tanto para Barcelona como para Madrid, bastante jugosillas.
Yo quería mencionaros diciendo, no, entra en el mundo de anime, aunque no es realmente anime. ¿Vosotros os acordáis de una especie de dicen que existe una especie de película basada en Dragon Ball que iba a llamarse Dragon Ball Evolution? Yo no me creo que existiera nunca.
Es verdad.
Pues su señor director o el productor,
el guionista,
o
¿no?
Igual quien sea, se ha disculpado. Si te disculpas por algo es...
Porque es un bodrio.
Porque es una mierda.
Lo sabe todo el mundo.
Todo el mundo sabemos que es como...
Perdón por haber hecho esta puta mierda.
Más o menos, ese, por ahí va el tiro.
Bien.
Pues mira, dicen que dicen que rectificar es de sabios. Pues
ya, pero
la película ya está.
El daño está hecho.
El daño está hecho. El dolor ya no lo ha producido. Ya no ha rectificado. No tienes, no te disculpes si no haberla sacado.
Es como si niños. Te pego una cuchillada y te mato y dices, ay, perdón por haberte matado. Sé que me he equivocado. Digo, ya, pero a buenas horas me lo habían sacado y haberte lo pensado antes de hacerlo.
Y eso.
En fin.
Bueno, pasemos a las noticias de videojuegos.
Sí.
Downwell a la venta para PlayStation 4 y Vita el 24 de mayo.
¿El? ¿Cómo?
El 24 de mayo.
No, ¿qué cuál se llamaba?
Downwell.
Downwell. Justamente el mismo día que sale el Overwatch. Esta nueva IP de
Blizzard.
El 14 de junio nos espera un poco de entretenimiento con el Legend of Zelda, porque la van a poner en movimiento. Vamos a ver ya por fin algo de...
En el E3.
Del juego, del E3.
Sí, ya está, el E3 está a la vuelta de la esquina. Van a empezar ya a meteros bastante IP. Vamos, IP. Va a querer hincharos las ganas de verlo.
La gente ya lo tiene, lo que pasa es que...
Pero ellos necesitan más. Dicen, mira sí, lo sí. Que vamos a presentar en el E3.
Ahí lo van a meter. Mega Dimension Neptunia V2. V palito palito, más bien. Sí. Llegará a Steam en verano este 2016.
¿Ya lo sacan en Steam?
Sí, ya lo sacan en Steam.
Le ha durado la exclusividad muy poco. A menos aquí en Europa.
Siempre dura poco con Steam. El manga
una
de...
Steam es una bisona.
El manga de Legend of Zelda, de Twilight Princess, podría llegar aquí a Occidente. Se pone a la venta en Japón el 24 de junio, un tomo recopilatorio.
Más cosas. Como noticia, quizá a lo mejor remarcar que la gente que ha podido jugar a la beta abierta de Doom ha dicho que es una puta mierda aburrida y que no quieren volver a tocar ese juego en pintura. No sé, es un juego que es el que mejor prometía casi de lo que vemos en esta generación.
Ya, de la saga.
O pseudo generación. Bueno, y que tenga esa familia ya. Un poco triste.
Delta Arts, esta es una noticia un poco más triste. El desarrollador de varios títulos de Medabots, por ejemplo, han cerrado. Uh-huh. Creo que han ido a quiebra o algo así.
Hace no mucho hablábamos de que había muerto el creador de la serie de Medabots, ¿no? Si no me equivoco.
¿Y cuál? ¿De él?
Del creador de la serie. O me le cargo yo, como también hicimos con Miliki y con esta gente.
Tú te cargas a mucha gente, sí, con sí. Lo cual ya es normal. Bueno, seguimos. Air, la visual novel de Virtual Arts Game, anunciada para PlayStation Vita. Está disponible en Japón este verano. Nos falta la fecha de lanzamiento para Occidente, que todavía no se sabe.
Una novela de Air, pues traerla aquí. Que seguramente la traigan, es Vita, pero no sé, no lo veo. Pero acabe llegando.
Sale todo ya, ¿qué más dará? Dirá, en Vita si no sacamos nada. Si este año van a sacar 5 juegos y son todos japonesadas.
Ya, yep, prácticamente. El Tales of Vestiria para PlayStation 4 llegará el 7 de julio a Japón.
Tales of Vestiria.
Cestiria.
Ya está, ¿no? Cestiria ya salió.
Ah, no sé. Aquí pone que para Play 4. A lo mejor es una remasterización.
Lo creo, salió en Play 3 y en Play 4 a la vez. El Cestiria era para Play 3 y Play 4 salió.
A lo mejor salieron de Play 3.
No.
Y luego lo han sacado Play 4. Que me extraña. Que no lo sé.
Ahí lo está buscando.
Mariano. Buscando, mira, aquí, buscando información en directo. Ese que nos ha quedado la duda.
En algo de fiar, el Merista te lo debo buscar.
Sí. En Cario Station vas a mirar que algo ahí.
Bueno, tenemos una buena noticia para los fans del Mighty Number 9, que por fin ha completado su puñetero desarrollo, y sí, digo puñetero, porque lo ha retrasado varias veces, y anuncia su fecha de lanzamiento.
Y cada vez que iban haciendo una fecha, iban enseñando imágenes más horribles del juego, que de ahí iba para peor, iba para atrás.
Ha anunciado su fecha de lanzamiento ya, por fin, para el 24 de junio, creo.
No han cancelado ninguno de los formatos en los que iba a salir, ¿no?
No, sale para...
Sale para casi todo, es lo que pues todo, te decía yo. O sea, me refiero a que como de tanto de retraso y el mercado va cambiando, pues digo, ya a lo mejor todavía lo cancelan para Wii U, o lo cancelan en 360, o lo cancelan en Play 3, o vete tú a saber. Que yo sepa, sale para Play 3, Vita, Play 4, Xbox One, Xbox 360, Wii U. Creo que Wii normal no, y 3DS.
No, te lo confirmo ahora mismo.
Dime.
Pues no, para PlayStation 4, Xbox One, Wii U y PC.
Pues sí, han cancelado entonces.
Han quitado la de Play 3 y la de 360. Xbox 360.
Cuánto odio.
Mira, lo que encontré es que el Persona 5 sale en septiembre, el de 15 de septiembre.
No, sale a la vez, sale también para PC. El Persona 5. Que lo sepas.
Y sobre el Tales of Vestiria, por lo visto ya estaba en Play 4, como te decía yo, no sé, entonces...
Pues a volver a salir, ¿no? A lo mejor.
Acaba de saltarme una noticia, acaban de medio confirmar que el King of Fighters 14 sale en PC.
¿Para Steam? ¿Para la plataforma de Steam?
El video titular de King of Fighters exclusivo para PlayStation 4, la y... A ver dónde pone... Pero también publicado en PC, de momento... lanzado en Windows. Pues eso, que los usuarios de Steam en un X tiempo, pues parece que el juego también le van a tener. No se confirmó. El videojuego ponía PlayStation 4. Pero, mira, la portada pone PS4 console exclusive, Game. Una cosa que me ha parecido un poco triste, que pone eso en la portada, pero sí que acaban de decir, de medio confirmar, que el videojuego sale en PC. Me acaba de saltar ahora mismo, o sea, ha sido ya, que lo acabo de leer. Vamos, sí. No lo acabo de leer, que acaba de saltarme la noticia ahora mismo. A última hora, como mola. También decirles, por ejemplo, que ya está para Windows 10 el Forza 6 Apex, que va a ser un free to play light del Forza 6. No sé cómo saldrá,
cómo se habrá quedado al final.
No sé cómo se habrá quedado, pero quienes podéis probar, tenéis un Windows 10 y lo queréis probar, ahí está.
Muy bien, ¿alguna cocina más?
De gratis.
el Touhou Genso Rondo a la venta el 9 de septiembre en Europa. Confirmado que Splatoon tendrá amiibo de las calamarciñas Mar y
¿sí?
Tina.
Sí. Y edición especial de las de los Splatoons que ya había. Van a ser iguales, pero de otro color.
El Hatsune Miku Project Diva X a la venta el 30 de agosto en Norteamérica. No se sabe la fecha de lanzamiento aquí en...
¿En dónde y qué?
En Europa, pues no lo sé. Supongo que en Play.
Sí, vamos, es que se estaba rondando que a lo mejor ya no se acaba de Vita.
La música ha chuscado.
Bueno, no pasa nada. Ah, vale, iba a salir en Play 4 y Vita, y de momento en Vita como que lo han dejado un poco ahí... Pero que no se sabe ya si sale o no sale en Vita. Es a lo que me he quedado yo pillado.
En Vita siempre dejan ahí en el aire. Es una consola de Sony, pero la tienen medio muerta. Y no me digáis que no.
Anunciado esta semana que todos los que tengáis Xbox, miradlo, porque han entrado. Xbox ha metido un...
Sí.
Iba a meter un pedazo de pack de juegos en oferta, pero de todo de la propia. Todos los que haya videojuegos que ha distribuido o desarrollado la propia Microsoft. Uh-huh. O sea, vas a tener en Xbox One ofertas del 40-30% y en 360 del 50 y el 75%.
La saga Gears, por ejemplo, está al 67% de descuento.
Y yo he aprovechado y el Horizon, que estaba a 15 pavazos, me lo he comprado por 4,5 euros.
Así bien.
Que hay que tirar. Shadow Complex a 4,5. Cogerle. Yo me lo voy a coger.
Bibi.
Así que aprovechad
Bueno, pues eso es lo que tenemos de noticias, porque el resto son trailers de todos los juegos que tal.
A ver, podemos hacer un análisis de un trailer y sale Dani y hace chun 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 y dispara y se monta el jeep y hace chan chan chan.
No, lo único que
quieres hacer eso.
Jaime Cantizano, súbete al taxi.
Lo único que diré que como fan de la saga de Warhammer y tal, la propia Sega ha confirmado el Downward 3.
Ah, bien.
Que por ahora nos han explicado poquito, porque me lo ha dicho Miguel, que por ahora las razas principales que van a salir en el juego son las de marines espaciales, orcos y eldars, que es lo que tuvimos en el primer Dawn of War. Uh-huh. Y luego supongo que las siguientes razas te vengan en forma de DLC.
La maldición de los DLCs, ya sabes.
Ya, sí, todo,
ya sabes cómo va esto.
Todo DLC.
Son así de majos. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, he visto que ha habido un tráiler nuevo de Warcraft, de la película. ¿Soy yo que llego muy tarde a las cosas o has visto
un trailer? Yo no, mira, es la primera noticia.
No he visto ninguno nuevo, con lo cual a lo mejor sí que han sacado uno hace poco, pero yo no lo he visto.
Vale. Bueno, pues debe de haber tráiler nuevo de Warcraft, que es una película que la verdad tiene una pinta cojonante. Luego veremos a ver cómo será de trama y de fiel a los videojuegos, pero de momento en principio es...
Hombre, si fuera muy muy fiel a los videojuegos sería un poco absurdo, sí, si fuera del todo fiel.
Ves a los muñequitos andando, ¿no? Y picando piedra, una y otra. Sí, qué bonito, qué bien. En fin, pues nada, la verdad es que la peli tiene una pinta increíble, al menos técnicamente, así que veremos a ver qué nos depara. Pues muchas gracias, Javerín.
Nada.
Bueno, Luis Alfredo, pues te toca.
Pues me va tocando, vamos a hablar de un videojuego que, ¿cómo lo crees? Les llamo Hyperdimension Noirego Desblajeado, lo llamo Hyperdimension Noiru Tenshin Blajato, que es como lo pronuncia el juego.
Como menos te atranques.
Da igual, ya está dicho el título, no voy a decirlo más porque es innecesario, es ridículamente largo.
Noire para los amigos.
El juego de Noire, sí. Vale, es un juego publicado por Compilegeat y Idea Factory, está para plataformas PlayStation, Vita y Steam. El videojuego tiene fecha de salió en Japón en mayo del 2014, en Norteamérica en febrero del 2015, al igual que la versión PAL, y en Steam ha salido el 26 de abril del 2016, con lo cual que si queréis comentar como que el juego lo estoy hablando de Steam, es una novedad bastante novedosa porque
no acaba de salir,
lleva dos semanas en Steam por lo menos. Y el videojuego es una mezcla, el juego principalmente es un RPG táctico con bastante visual novel. Vale, la historia nos comenta que a diferencia de la anterior de anteriores de estos juegos, el videojuego no es en Game Industry como el anterior, sino en Gamer Market. Esto es un spin-off para hacerse en otro sitio. Y como su nombre indica, no es Neptunia la que va a ser la protagonista de nuestro juego, sino el personaje, el muy querido en Japón, personaje de Noire, que es la que representa el mundo de PlayStation. En este momento Noire está a punto de tener de ganar la generación de la guerra, pero la Afrodita, la mala de toda la vida de Neptunia, pues se lo ha impedido. Así que Noire tendrá que volver a juntar a su grupo, que la ha medio traicionado, a su grupo de generales, y con la ayuda del estimado secretario. ¿A que sabes quién es el secretario?
¿Quién?
El jugador. Ah, o sea, en mi caso yo, en tu caso tú, en caso de Javi, pues el secretario, el videojuego hace un poco una cuarta pared y tú eres un personaje de juego que habla con Noire, que la ayuda, como eres un juego táctico, el que mueve las fichas, como quien dice. Uh-huh. El juego vamos a tener el típico menú donde podremos tener los ítems, el equipamiento, mirar el estatus, la librería de con toda la información de enemigos, personajes, historias, todo. Y obviamente en el sistema donde hay que entrar para guardar o cargar, o sea, muy importante entrar en el sistema. Y vamos a ver, el videojuego, vamos a tener una pantalla inicial que es el Station, o sea, como los viejos Neptunias, donde ibas de cada mundo, pues tenías su ciudad. Aquí en la Station tendrás todo lo que donde puedes ir, que es o a la tienda o a la misión HQ, que es donde van a ir las pantallas, al editor de discos, sí, donde grabas DVDs, al Valiscón, que es la habitación de Noire, donde tendrás que ir comprando y dejándolo bonito todo, al hotel de CPO, donde va a haber eventos, y al Itendef, que es donde podrás hacer alquimia y crear eventos con recetas. O sea, los enemigos te darán recetas y te darán objetos así cutres, que juntar la receta y tener con la receta y los ítems, pues podrás crear armas o equipaciones o lo que sea. Bien, el videojuego consiste en un videojuego por tablero, o sea, un rol táctico bastante donde tendrás unas misiones principales que te las marcan con una estrellita, misiones secundarias que cuando completes una normal te darán un X número de secundarias. O sea, básicamente te vienen un enfilado en columna, la de arriba siempre la nueva, y abajo del todo vas a encontrar todas las secundarias, y en el medio pues todas las que ya hayas hecho, sean secundarias o sea las principales. Vale, los combates se funcionan en dos partes. Por la fase del jugador, que tendrás a cada personaje, pues tendrás la posibilidad de moverle, atacar, hacer especiales, hacer super movimientos, ítems, levantar objetos o directamente dar a white o esperar. Y a diferencia del resto de personajes, Noire, Blank, Neptunia y Belt podrán en ocasiones podrán pasar a la fase HDD, o sea, Divinity, algo así es, que te van a transformar en diosa. Solo estos cuatro personajes pueden hacerlo. Y durante tres turnos, pues todos los stats se suben ridículamente altos. Y en un videojuego de tablero, pues tú sabes que un personaje pues tiene un número de movimientos avanzar. Y en este videojuego, aparte de movimientos avanzar hacia adelante, en dos dimensiones, hay alturas, tanto bajas como altas. Un personaje solo puede saltar una altura. Hay personajes que tienen habilidades especiales que podrán saltar dos. Modo diosas, como vuelan, no tienen restricción de altura. O sea, si hay una cosa que está a 25 pisos, pero solo una casilla, directamente salta, llega hasta arriba. La cosa de que puedan volar. Y una vez, pues un personaje pues podrá moverse una vez, atacar una vez, vamos a atacar o a hacer tener un derecho a un movimiento y un ataque. Y luego tendrás que pasar a todos estos personajes que están obligados a ser, pues en tu combate son 4, en tu combate tendrás 6, tendrás 7, tendrás los que tengas. Y una vez que hayas terminado, pues obviamente tendrás que dar al Y en Steam o al Triángulo en una PlayStation Vita para dar a terminar turno. Entonces pasa la fase de enemigo y los enemigos pues harán lo mismo. ¿Cuál es la gracia? Que los enemigos pues solamente te van a atacar, hay bastante inteligencia artificial, solo te atacarán si pueden alcanzarte. si el enemigo avanzar para no poder atacarte, no lo va a hacer. Así que directamente el enemigo pasará turno. Le saldrá un simbolito de una especie de bota tachada, que significa que el personaje ya no puede moverse o que ya se ha acabado tu... que ya se ha acabado tu turno. Os decía que los personajes solo pueden saltar o caer un piso. Si caen más de un piso, el personaje baja, pero se cae. Hace como que tropieza, pierde vida y pierdes ese turno. O sea, solo para poder mover, o sea, puedes tirar un turno y digo, bueno, tiro al personaje ya que haga algo en el siguiente turno, aunque haya perdido algo de vida. Os digo que hay unas especies de cajitas puestas por el escenario que por eso os he dicho que puedes levantar. Puedes coger un personaje, una caja, ponerla y eso ya puedes hacer como una escalera. Y en algunas ocasiones pues vas a tener que usar varias, porque vas a tener que hacer escaleras para que tus unidades puedan escalar, porque es que si no el juego, y la verdad es que más que el videojuego por niveles se sube mucho la dificultad, digo por niveles, por tu nivel, obviamente subes a nivel 2, 3, 4, lo que sea, sube la dificultad al escenario.
Por las plataformas.
Uh-huh. Y encima el escenario no es plano, no es como un Disgaea, que simplemente pues avanzas y aquí hay trampas. Hay agujeros, hay corrientes eléctricas, hay ríos que hay que cruzar. Para llegar de una parte a otra de un abismo tienes que subirte a un trenecito y dar el botoncito para que cruce. O sea, el escenario tiene movidas para estirarlo más y para hacerlo más puñetero, uh-huh. Vamos a decirlo así. Luego una cosa que me ha hecho mucha gracia, pues un videojuego de rol pues sueles tener ira, sueño, o sea, dormido, uh-huh. O ceguera. Dices, sí, esto tiene todo eso y tiene pues el estado 8 bits, el estado tofu, el estado virus, pues son como son CPUs, te pueden tener un virus, puedes convertirse en zombie, y hay un estado que me ha hecho gracia que se llama cuatro ojos.
Ajá.
En vez de ceguera te ponen unas gafitas así monas y son cuatro ojos.
Ah, bien.
Debes perder stats, pero vamos, básicamente puedes hacer un poco todos en este estado, pero son es un estado negativo, o sea, que te hagan cuatro ojos se supone que es negativo. Ya te digo, la gráfica, el videojuego la verdad es que gráficamente es simplísimo. A diferencia de cualquier otro Neptunia, el videojuego está hecho con gráficos en SD. O sea, los personajes tienen cabezas gigantescas y pies super, y no tienen pies, tienen piernas que acaban en triangulitos. Son muy sí, así.
Personajes chibis de toda la vida.
Son muy, muy chibis. No, pero hay personajes chibis, por ejemplo, que tienen las extremidades exageradamente grandes. Uh-huh. No, tienen las extremidades también chiquitas. Lo que tienen grande es la cabeza. Pero solo los combates, solo lo que es en tres dimensiones. Cuando ves la novela visual y hay diálogos, como el típico Neptunia, de una ilustración con movilidad, están perfectamente proporcionados. Dice que es una cosa, digo yo, ¿el videojuego es en HD, el videojuego es en SD? ¿Es uh-huh. proporcionado o cómo es? Pues la novela visual, o sea, todo lo que son diálogos y todo eso es normal, pero los combates son en tres dimensiones en SD. La verdad es que el sonido cumple como los otros Neptunias. Si hubiese escuchado en Neptunia, pues es un poco música un poquito electrónica, pero relajante, de juego de rol. La duración, pues el videojuego pues te puede durar entre unas 40, 50, 60 horas. Si puedes hacer secundarios, también puedes repetir todas las misiones puras y duras. O sea, aunque le hayas hecho, puedes volver hay otra opción que puedes volver a hacer el combate. Esto es ya para si quieres farmear o no quieres farmear niveles. La verdad es que el juego en general es un spin-off que ha cumplido, que todo el mundo, pues sabes que los Neptunias eran JRPGs por turnos normales. Le ha dado curioso y dice, hostias, ¿vais a tiraros a probar el RPG táctico? A ver cómo les queda. Uh-huh. La verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable. Los combates en RPG táctico son muy buenos. Son combates, se llevan muy bien. El escenario te hace comerte la cabeza bastante. A mí me han gustado, aparte que también tiene la estrategia. Cuando tienes de un personaje al lado de otro, tiene una especie de escenita como que le da un beso un personaje al otro y el ataque gana efectividad. O los superataques, que digo, hay supermovimientos que tienen que tener a varios personajes al lado para que apoyen al personaje con un besito, queda un poco así, para que hagan un ataque especial, para que hagan el ataque especial, que es un crítico típico límite de Final Fantasy, cosas de ese, o tipo así. Yo he decidido que la verdad es que el videojuego a mí me ha gustado mucho. Es un a mí me gustaba Disgaea, pero por ejemplo el 4 me dejó un poco frío, un poco poco soso. El D2 es muy bueno y el 3 no me gustó mucho. Yo soy más fan del D2 o el Disgaea 2, pero este digo, buah, pues era un rol táctico, bueno, es de Neptunia, pues le quería jugar porque soy muy fan de esta saga, pero digo, ¡tras! Pues la verdad es que los combates son muy, muy buenos. Se ha hecho muy agradable de jugar. También tienes que jugar mucho con el escenario, que si rotaciones, que si posición, para ver, porque es que si no muchas veces el propio escenario no te deja ver. Y la verdad es que el videojuego es un spin-off muy bueno. Es un juego que merece la pena. Incluso es mejor que algún Neptunia oficial. Yo te digo, sí que es un juego. Ha hecho la coña, porque la verdad es un punto muy débil del juego. Os he dicho que tiene novela visual.
Sí.
Sabéis que Neptunia no se toma en serio así, ni a sí mismo. Es muy chorra. O sea, es mucho texto, porque tiene cantidades ingentes de texto, pero que no te llevan a ningún lado.
Sí,
que te quedas un
tontos
poco...
y algún chiste de tetas y...
Sí, el chiste hace mucha coña de algún videojuego. Te mete en una escena, porque el videojuego tiene algo de fanservice, no mucho, pero sí tiene algo. Sí que ves alguna ilustración y bastante de fanservice, que sí que se ve, pero es que no llega a ningún, nunca llega a un momento interesante. Y cuando de verdad dices, ostras, se van a poner serio, y acaban con un chiste. La estoy tirando a la borda, pero bueno, es así, el videojuego es así.
Bien.
Pues si no más, pues yo creo que es un juego de 7.5.
Sí.
Sí. Yo digo, por ejemplo, a Javi, que ha jugado a Disgaea, sé que si quieres un día te le dejo o le pillas, merece mucho la pena, está muy bien, es un buen rol táctico.
Muchos por superar todavía.
Sí. Y no te preocupes, este no te agobia tanto con los niveles. Este, jugando un poco normal, puedes llegar al final y no te agobia tanto. Como ya, Disgaea.
Este no tiene 9.999 niveles.
No, 99, y ahí se queda. No sé si hay que el Neptunia Victory tenía para expandir a nivel 200, 400 y 900, pero por pago. Este creo que no lo he mirado.
Estos no tienen de base en 9.999.
No, tiene 99. Menos mal. 9.999 con reencarnaciones, acuérdate.
Mierda, es verdad.
Te lo recuerdo. Pues hasta aquí, Perdibetion, no iré a desblajear.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Nada.
Bueno, pues creo que la música no deja indiferente a nadie. Vamos a pasar a hacer un pequeño análisis de una serie que ya era hora que hiciéramos, que era Neon Genesis Evangelion, dentro de nuestra saga de anime viejuno, de retroanime. Más que nada porque no veo anime nuevo. Entonces necesito hacer algo.
Influye bastante eso, sí.
Y lo primero que se me ha ocurrido, pues digo, pues Evangelion, que lo merece.
Esa serie que hay que verse fumado.
Sí. Bueno, vale. Según Miguel, que un saludo desde aquí, Miguel, que estará cenando su jabalí con almendras. Todo. Hubo una época en la que Miguel le dio por decir que todo se veía mejor fumado. Entonces ya, no sé. Esto se ve mejor fumado. Esto ya, entonces ya decir, bueno, pues no sé. Supongo que...
No, pero esta hace falta.
Es una fumada ya. Bueno, Neon Genesis Evangelion, basada en... Es un anime del estudio Gainax, de 26 capítulos, basado en el manga homónimo, que es de un señor de Yuki Sadamoto, que creo que no ha hecho mucha más. Bueno, se jubiló, yo creo, ya que con Evangelion y con todo el resto de... Porque Evangelion no es una serie, es un universo entero de
spin-offs... No, es una religión, existe la religión Evangelion.
Spin-offs, pelis, otras pelis que te aclaran, otras pelis, reediciones de la serie...
Mangas y mangas.
Pelis que te resumen la serie, pelis que te cambian 5 minutos, que te cambian completamente la serie original, mangas de Shinji yendo a clase, mangas de Shinji haciendo voleibol... Mangas que no tienen nada que ver con nada de nada, pero sale Asuka en bikini. O sea, es un montón de tanto de buen material como de puta mierda. O sea, es un sumidero de basura Evangelion en ese sentido. Es un poco el Pokémon de Gainax, ¿no? Entonces, esta serie está como hemos dicho, compuesta de 26 episodios. Su primera emisión fue del 4 de octubre del 95 al 27 de marzo del 96. Y aquí lo trajo SelectaVision. Aquí lo pudimos disfrutar de mano de Booth. No, de Booth no.
Lo trajo.
Pudimos ver. Yo la primera vez que lo vi fue en. Los alquilamos en el Blue Buster, los VHS, cuando costaban 18 pavos, 3.000 pailas.
Yo me las compraba.
Tres capítulos en un VHS. Y les alquilábamos y los veíamos en casa de Marco. Nos juntábamos Toñín, Alejandro, Marco y yo y los veíamos en casa de Marco. O sea, cada día alquilaba uno una cinta, claro, para no siempre ser el único. Y, o sea, fíjate lo que estamos hablando. Tendríamos, pues a lo mejor 12 años, tendríamos, no sé.
Yo tenía 15 añitos.
Y por aquel entonces, luego lo pudimos disfrutar en Locomotion. ¡Ey, Shinji, qué estás haciendo
sí,
acá!
Sí, vamos, que no, Locomotion no es española.
Locomotion, ya sabéis que traía grandes series. Algunas estaban en español y otras en Koji, en latino.
Yo creo que estaba en latino todo.
Y Evangelion sí que estaba en latino.
¿En Bachito? La, ¿qué tal era verlo en Bachito?
Era favor. Raro, pero...
Estaba bien doblado, pero claro, es que te quedas un poco...
Pero el... Por ejemplo, la de Doctor K, la del psicólogo ese que temblaba, esa estaba en español bien. O sea, las series de mierda de Locomotion estaban en español y las series buenas...
¿Te estás metiendo con Doctor Katz?
Era muy rara, era divertida, pero era un poco...
Era epiléptico, pero...
Cojones, ¿quién ha dibujado
lo esto? Que era un rollo era Bobby Margaret, bueno, pero... Bueno, sí, sí.
Y entonces, esta serie, tenemos un protagonista... Bueno, la serie es una serie de mechas, entonces tú te la vendes como serie de mecha y chicas guapas. Y al final no es ni una ni otra. Pero es una serie de acción y mechas en la que tenemos un protagonista al que dicen, eres un niño elegido.
Súper depresivo.
Y tienes que venir a pilotar mechas, porque es lo que tienes que hacer, porque para eso eres niño elegido. Y eres el hijo del jefe de la empresa Nerf, que es la que se dedica a montar estos mechas. ¿Qué son? Es una empresa paramilitar extraña que se supone que pretende salvar a la humanidad de una amenaza conocida por los ángeles. Los ángeles que provocaron primero y segundo impacto, si no me equivoco. Y entonces empiezan a montar una especie de mechas humanoides para defenderse de estos ángeles mandados por Dios, se sobreentiende, a destruir en principio la humanidad. En principio, ¿vale? Todos vamos a hablarlo así, en principio, a grandes. Entonces dicen a este niño, pues tú tienes los genes, tú tienes tal, pues tú tienes que venir a ser piloto de un mecha. Y la gente últimamente siempre dice mecha, a mí me suena una mejor mecha, bueno, en fin.
Eso mecha, sí. Y a mí también me gusta más mecha.
Y entonces empiezan a... Entonces dicen, pues ven, ¿no? Y entonces en vez de tener a nuestro prota que dice, ah, pues venga, pues conduzco, pues no, porque ve que aparte que él no vale, no quiere valer, ve que se destruyen cosas, que muere gente, que muere una compañía suya resulta herida, como es Rey y tal... Dices, pues como que se viene muy abajo. A ver, aparte que es un chaval que es un lloros, es un llorica,
un
gilipollas total. Entonces es completamente un antihéroe, pero encima malo, no un antihéroe que mola como Sephiroth. Es como Siro, pero peor todavía. O sea, yo hasta que no he visto a Siro de Fate, no he visto un peor personaje que Shinji. Pues Shinji es posiblemente el peor personaje de anime. Y luego no te dirá, bueno, pero tiene alguna gran escalada de personalidad. Mentira, mentira, porque... Vale, sí, va subiendo, entonces va subiendo, asumiendo sus debilidades... Superando sus traumas.
El único momento en el que mola que es en el que le echa los cojones que le tiene que echar.
Se supone que iba a ser una serie de un poco de superación.
Y espabila y supera. Pero cuando supera una cosa, le pasa otra y se hunde más todavía. Entonces lo que ha avanzado es como si te subes a un cuarto y de repente te caes por el boca de escaleras y te vas hasta el bajo. Y subes hasta el segundo y te caes otra vez hasta el bajo. Y dices, es que se pega unas caídas. Entonces, bueno, pues es un... chaval que no sabe ni para quién vendime, la verdad, las cosas como son. Y sí, es verdad que va evolucionando, pero a veces cuando evoluciona luego se pega una retraída de cojones, entonces es a peor. Básicamente, bueno, la verdad es que la carga psicológica es algo muy importante en esta serie, algo que es trascendental y algo que es, en su día fue algo de motivo de cuestión, ¿no? De uy, cómo se han atrevido a hacer una serie tan ambiciosa y con tanta carga psicológica. Básicamente está todo basado en el trauma del erizo, digamos, ¿no? En que es que me voy a proteger yo para que no me hagan daño, pero acabo haciendo daño a los demás y acabo solo y acabo haciéndome pajas al lado de la compañera muerta en la cama del hospital. Pero
me parece buena idea hacer esto, decir esto en la radio, ¿eh?
Aparte de eso, la serie es muy buena, pero tú cuando tienes 12 años no quieres ver a un tío que no quieres ver, ves los catálogos, ves mechas, ves chicas, ves chicos y dices, bueno, esto es una serie que te cagas, y es una mierda, porque empiezas, tiene humor, tiene amor, tiene acción, y luego tiene un final de mierda, tiene un final en el que...
No, tiene el final paranoico, es un...
Tiene el final paranoico, tiene el final, depende de cómo lo remenciones, porque como hicieron una película para el final que debía ser la serie, el final de la serie te quedas... ¿Cómo?
¿Qué me estás contando? O sea, tú empiezas a ver la serie, bien, bueno, ha superado esto, bien, bueno, se le ha cruzado esto, pero bueno, lo supera, bien, lo supera. Venga, pues ha aprendido que tal, ha aprendido que él no solo vale para hacer esto, sino que la humanidad depende de él, bien, que no lucha por sí mismo, ni por su padre, ni por nadie, bien. Venga, pues se les va de las manos, se va a producir el tercer impacto. No pasa nada, 5 minutos viendo cómo está el caor humano del Eva hasta que se le carga. No es spoiler de hace 20 años, no cuenta. Y dices, bien, y dices, wow, es la batalla final, la batalla final, la batalla final. Venga, vamos a aplaudirle todos porque es gilipollas. O sea, vamos a aplaudirte porque te has dado cuenta que eres gilipollas y que puedes vivir sin ser solo un piloto de mecha. Y así se acaba la serie. Y te quedas tú como diciendo, devuélveme todo el dinero de los alquileres de estos VHS, por favor. Luego es de esas veces que dices, a lo mejor es que yo soy gilipollas y no sé apreciar el valor de las cosas.
Que no.
Porque luego hay una banda de gurús y de idiotas y de... Perdón si ofendo a alguien, que seguramente sí. De, no, es la mejor serie porque tiene un trasfondo... Me parece fenomenal, pero el trasfondo... Primero, o me lo explicas mejor, o primero, tengo 12 años. Y claro, el final te queda así tirado. Y dices, bueno, aunque pienses en el trasfondo, porque ahora ya la has visto, ya has entendido, dices... Porque esa era la persona, si tenía puesto... Bueno, chaval. Y dices, bueno, pues ya lo he entendido. Entiendo el trasfondo, entiendo los traumas. ¿El final sigue siendo malo? Quiero decir... Y dices, vale, pero me lo has dejado inconcluso. Y hasta dentro de 10 años que me ha sacado una película, no he sabido cómo ha terminado. Porque ese es el final, vale. Es el final de superación. El final de... Soy una puta mierda y ya, por fin, soy consciente de mi humanidad y de mi valía en este mundo. Ahora vamos a la batalla final. No, pues ahí es cuando te lo quitan. Entonces, claro, ya cuando vienes a 10 de Evangelion, que es la peli, una de 4.
De Andy Revit y 10 de Evangelion.
10 de Revit, 10 Andy Truenz. O sea, hay 4 películas para el mismo final. O al menos
cuando. No, creo que te lo cambió.
Que son dos, que son películas. Dos. O sea, es una primera parte de la. Es que es una película muy larga que la han dividido en dos partes. Era de Azor Revit y luego de Enzo de Evangelion. Y ahí se supone que acababa. Lo que pasa es que ahora, a día de hoy.
Pero luego sacaron el Death Through.
Han cambiado.
Sacaron el Death Through, que es un final con 5 minutos más de. O sea, sí, han ya, hecho lo que han no querido lo con Evangelion. Sí. Y luego sacaron unas películas recopilatorias de la serie y que ahí metieron el personaje nuevo, la chica está de rosa, que nunca me acuerdo, y han pegado un subidón interesante a la.
Completamente.
La serie, cambió completamente la serie.
Ya, porque no recuerdo Maya. Yo que en la serie habría un tsunami de sangre.
No,
en la serie no había ningún tsunami de sangre.
Que yo sepa, no.
Pues bueno, a lo mejor. En la peli sí. Y a mí esa escena me gustó mucho.
Tampoco había cuervos que destruían.
Bueno.
Es que aparte de resumir la serie, cambiaron muchos conceptos. Es que yo el tsunami que dice ella es, creo que era el sexto, séptimo ángel. Dices, a la venga, venga. Pero es glorioso, ¿eh?
El chiste de Big Bang de. Han sacado una nueva edición de Blade Runner con 2 minutos más que cambia completamente toda la película. Pues con Evangelion se cumple.
Sí.
Entonces, aún así, la serie, ya te digo, la ves ahora, piensas todo lo psicológico que quieres, te tocas toda la pelea, todo lo que quieras, te toca la alfombra, la bufanda de cuadros y. Y te atusas el pelo si quieres, y después de haber aparcado tu bici, y miras tu iPhone y dices, ah, pues sí, es la mejor serie porque tiene una carga psicológica. Sí, pero al final sigue siendo una mierda porque te dejas completamente abierto todo. Dime, Luis Alfredo, ¿qué ibas a decir?
Quiero decirte algo. Es que dices lo de que 5 minutos de nada, porque si veis una película de estas que resumen ahora, no veáis la serie. Tiraos directamente a ver estas películas. Lo que pasa es que te han acabado, claro. Acaban los créditos y pasa eso. Pasa una cosa de 20 segundos y dices... A tomar por saco todo. Vale, me habéis matado completamente. Encima después de los créditos, haya mala leche. Entonces, una sola cosa que pase y ya te cambia todo. Pero 20 segundos. No dura más esa escena.
Entonces la serie no es ni la gran puta mierda que muchos podemos decir, o incluso ironizar, o incluso exagerar para echar 4 risas. Tampoco es la obra maestra mega psicológica, mega cargada de moral, de sentimiento y de reflexión, y completamente distinta a todo el género que algunos quieren vender. Pero la verdad es que la serie es muy buena serie, tiene muy buena animación, muy buen dibujo, y fue un hito, ha sido un hito y ahí será siempre recordada.
Es un hito.
Es un universo en sí mismo, y la verdad es que con 12 años, aunque la veas y te quedas, qué puta mierda final es este, pero dices, pero ha molado. aunque luego ya hasta que no llegan las películas no te enteras del regio, o hasta que no leyes el manga, claro.
De todas maneras sí que hay que decirle que tiene el mérito de hacer la ambición que ha tenido. Es decir, los series de mechas estaban Mazinger Z, había Gundans y series de mechas bien, y querían arriesgarse a decir, no, mechas solo no. Dice, hay capítulos de risa, pero solo con los pilotos, capítulos de vida escolar y cosas de esas, que en una serie de tipo mechas nunca habías visto. Así que hay que darles ese mérito que han tenido.
El triunfo de que ahí empezó que la gente se lo empezara a tomar quizá un poco más en serio el anime, que el anime no solo era violencia y tetas. Y que tiene 20 años y que todavía hay discusiones de gente diciendo si es una puta mierda o es la gran obra maestra del anime. Entonces yo creo que ese mérito no se le podemos quitar, eso por supuesto. Y ya te digo que sobre todo en cuanto a técnica, en cuanto a serie, en cuanto a tal, es muy buena. Aunque luego digas, coño, yo quería ver más acción y menos cosas, pero... la serie, para terminar, le vamos a clavar, yo creo que menos de un 9 sería muy injusto ponerle. Y más de un 9.5 tampoco tiene, ¿eh? Incluso con el final, pero te salva el resto de cosas, ya te digo. Y luego el final, cuando ya ves todo el universo, digamos,
sí que sería para debatir un día. Dice, ¿un final malo te estropea una serie entera?
Yo creo que no. Yo creo que nunca un
depende
final,
de si tiene. Está basado
final,
en
pero
el
lo más horrible no. No, a ver, tú solo ves el anime. Un anime que te está gustando tal y cual. Y los 20 últimos minutos del último capítulo son la mayor puñetera mierda que te puedas imaginar.
Si de Evangelion solo existiera los 26 episodios, no existiera nada más. O sea, con los aplausos acabas la serie.
A eso pues, me refiero.
No convertiría Evangelion en una puta mierda.
Pasa, por ejemplo, si veis por ejemplo Soul Eater, la parte final es horrible, cutrísima. Una M, pero enorme. Pero la serie es brutal. Eso es a lo que me refiero. ¿Un final te lo puedes tropear?
Yo creo que no.
Depende. Yo creo que depende.
Yo creo que no.
Depende de cómo te lo vendan también.
También. Yo también soy de los que piensan que a lo mejor un final te levanta toda una serie.
También, puede también. Ser.
Que es más posible. Sí, que es verdad que no es más fácil levantar.
A ver, pero en serio, una serie que a lo mejor has estado 20 capítulos aburriéndote y desesperándote porque el final sea glorioso, la serie es buena.
Hombre, tenemos los ejemplos.
No, solo yo creo que solo sería el capítulo glorioso, no la serie.
Tenemos el capítulo, a lo mejor el ejemplo de Walking Dead. Te estás viendo un capítulo de una hora que no pasa absolutamente nada. En los últimos 5 minutos pasa algo que dices, necesito el siguiente.
Eso lo hace muchas series americanas de ahora, sí.
Lo podemos tener en anime. Ahora no se me ocurre ninguna. A lo mejor algún giro, por ejemplo Bioshock, el gran giro que tiene final, te da un final mucho más espectacular de lo que podría ser.
Eso ahora mismo lo está haciendo algo parecido, eso dice que un capítulo sea un poquito mediocre y al final pase algo que digas ole, que ya os la traeré. Es la de Gate, la serie de Gate, ya os la traeré, y suele hacer algo de eso de vez en cuando. No es tan exagerado, pero sí que suele hacer algo parecido. Ya os lo comentaré el día que toque. Que te irá tocando.
También las series lo que más suele traer son los pequeños detalles, que no te fijas y de repente te ponen una escena que te dice, pues eso, no te has fijado los detalles, pero te tenías que haber fijado.
Hombre, tú nunca que ves una serie la primera vez, te fijas en todo. Sí que hay alguna vez que la segunda vez tienes que percatar algún matiz que nunca ves la primera vez. Siempre, muchas series, muchas películas necesitan el segundo visionado, ¿eh? Yo creo así.
En fin, pero bueno, a lo mejor eso quizás es harina de otro costal. Bueno, pues gracias, Mariano. Nada, a ti. Pues ya sabéis, un nuevo Evangelio, vedla. Y bueno, queríamos hacer un pequeño homenajillo, quizá un poco injusto, quizás se nos ha pasado un poco el tiempo y lo... porque bueno, esta semana se ha dejado de... ya cuando anunció Nintendo que NX iba a salir y Wii U se ha quedado un poco atrás, así que tendremos que hablar de ello, pero hace un par de semanas o tres anunciaron ya que se dejó de fabricar Xbox 360. Lo cual es la muerte oficial de la consola, aunque luego entiendas aguante un poco más. Y creo que tiene suficiente mérito esta consola como para que le hagamos un pequeño especial. Esta consola es de Microsoft, la segunda de Microsoft, perteneciente a la séptima generación, y fue lanzada por a nivel mundial, y eso lo sabe muy bien Alfredo, porque fue...
Es la única
consola que ha comprado de salida, ¿no? Y sí, que sí. Se ha lanzado a nivel mundial a la misma...
Es la única, creo que no sé si la única, pero al menos la primera consola que ha hecho una salida mundial.
Bueno, al menos a nivel mundial, hasta que empezaron a considerar China mercado, porque sí. Hubo un tiempo en el que China pasaba completamente desapercibida. Y fue lanzada el 22 de noviembre de 2005 con una CPU de 3 GHz, 512 de RAM y una tarjeta ATI Xenos de 500 MHz. Era una consola bastante potente para aquel entonces.
No lo veías, se entiendas. O sea, es que era el ordenador de más alta gama en esa época.
Entonces, esta consola tiene un mérito que es, después del batacazo con Microsoft de la Xbox primera, que fue muy buena idea, pero muy mal llevada y muy mal marketing y muy malas ventas, así se la recuerda, o no tanto como esperasen, todos pensaban que Microsoft se iba a tirar la toalla. De hecho, yo era muy hater de yo he sido de Nintendo siempre, y digo, mira, a mí me sentó mal que Sony se quisiera venir aquí a pelear, digamos, por el trono, por la difunta Sega y tal, pisando a todo el mundo, y ahora encima vienen estos gilipollas de Microsoft aquí que se dediquen a hacer sus Windows y que nos dejen en paz. Y la verdad es que me ha caído la mierda en la boca en ese sentido, porque la verdad es que Microsoft lo supo hacer muy bien y es una consola que merece muchísimo la pena. Apareció esta consola y fue un poco el golpe en la mesa de Microsoft de no, la primera ha salido mal, pero esta ya no. He hecho mano de pasta para poner las pilas a otras third parties que le hicieran juegos y que dejaran de sacar exclusividades para Sony, que Sony se había estado comiendo el mercado completamente con su Play 1 y su Play 2.
Llevaba dos generaciones de liderazgo absoluto.
Había sido el completo titán a batir lo que fue Nintendo en su día, pues lo estaba haciendo Sony. Y llegó Microsoft para plantear un poco cara a su Play 3, que salió antes.
La 360 salió antes.
Y salió Play 3 y Play 3 no pudo con 360, la verdad. Y no fuera fanboyismos y haterismos, y aunque no nos enfademos nadie, pero la verdad es que 360 se lo montó tan bien que hizo que Sony se revolucionara entera. Entonces, cuando sacó Play 3 y vendió, pero se seguía quedando atrás, tanto en técnica como en juegos, como en ventas, pues hizo que Sony se tuviera que poner mucho las pilas y nos diera una generación, una de las mejores luchas de generación, y una de las mejores generaciones que yo creo que a mi entender es de las mejores que hay, si no la mejor. Entonces, la verdad es que ese es el gran mérito, ¿no? De venir como que de la nada y hacer que Sony se tuviera que poner las pilas. Sobre todo porque, ya te digo, aparte de fans y de gente que diga, no, pues Microsoft es una mierda, pues Sony mola, o Sony es una mierda, Microsoft mola, la competencia siempre es buena. Sobre todo para nosotros, que somos los usuarios. Nosotros no tenemos a nadie trabajando en Nintendo, no somos los accionistas de Nintendo ni de nadie. Entonces, todo lo que sea competencia nos viene bien porque, al fin y al cabo, es... para competir con esta voy a bajar precios, pues nos viene bien. Para competir con esta voy a subir tal, voy a implementar los logros, pues nos viene genial. Entonces es el quizá el mayor logro que tiene 360, aparte de que es un consolón.
De todas maneras, mencionar la 360, pues, va pasando años y dice, va pasando generaciones y dices, vas viendo cambio gráfico, vas viendo cambio de sonido, vas viendo mandos más ergonómicos y tal cual. Pero la 360 también tenía su mérito de que, digo, no vamos a simplemente a ir mejorando lo que ya hay. Vamos a ir a meterle a la consola cosas que no había antes. Por ejemplo, Xbox en su día también intentó meter un poco como calzador, porque no pudo hacerlo bien en su época, el juego online en una consola establecido bien. En Dreamcast también se intentó, también había unas conexiones como había, pero aquí meter una comunidad online que antes no había, pues lo intentaron implementar. Intentaron implementar cosas que no había en las consolas, meter logros, que si meter una interfaz dinámica para hacer cositas, uh-huh. Porque antes las consolas que tenías meter
escuchar, juego, presentar y fuera, o escuchar música,
no tenía más.
Y gestionar la memory card, no podías hacer mucho más.
Lo que estos señores intentaron meter, dice, vamos a meter una consola con la que puedas hacer un poquito todo. Y que tenga un poco, y veas una interfaz compleja con un montón de cosas, que sin configuraciones de idioma, configuraciones de los juegos predeterminadas, o uh-huh. sea, como la vista invertida por defecto, o tener
cosa que agradezco mucho,
la cámara en primer, o lo que yo agradezco mucho, tener los juegos de coche siempre la cámara en primera persona, nada más arrancar y cosas, y detalles de esos que fue, vamos a hacerlo todo muy muy apurado, vamos a hacerlo todo, y la lista, y sobre todo un gran invento es lo de la lista de amigos.
La lista, el grupo, sobre todo el grupo, a mí me encanta el grupo, que además Sony lo intentó implementar y tardó mucho en conseguirlo hacer bien, que fue meter el, tú podías meterte en un grupo a charlar, charla privada o charla en grupo con los amigos, aunque cada uno estuviera en la interfaz, otro viendo una peli, otro jugando al Gears, otro jugando al Halo, y poder hablar todos juntos, y eso es una puta maravilla, porque sé que Sony, por ejemplo, lo podías hacer en el mismo videojuego a través del chat del juego, y luego lo empezó a implementar, pero a través de Skype, iba como lento,
se una app de Skype la, y, la PlayStation,
y no,
sí,
y no acabó de cuajar. Ahora sí, ahora Sony
en la
tiene,
4 lo han metido, lo
sí, y te puedes meter en Vita con un grupo, en un grupo de 4, sí, y les oyes y hablas y tal, o sea, es una maravilla, pero hasta entonces, claro, es una cosa que no vio venir, y es la grandeza también de esta consola. Ya te digo, a mí una de las cosas que más me encanta fueron los logros, me convertí en un adicto, y bueno,
de todas maneras, párate a pensar, gracias a esto que estamos diciendo de que implementó Xbox, luego obviamente la competencia tuvo que meterlo, y fue claro, una cosa que ganamos todos.
Es a lo que vamos, ¿no? Que la competencia es buena, o sea,
vale, claro, Sony,
para las consolas,
vale,
no.
Sony ha copiado pero, esto, pero y lo que agradecen los usuarios, tener los trofeos, o lo que agradecen tener, claro, los amigos, o Nintendo incluso tenerlo.
Nintendo ha tenido que meter logos internos poquito, también.
No, pero Nintendo cambió un poquito, empezó a crear lo de los avatares y tal, pero a raíz de que ya las otras tenían como, había comunidades online dentro de una consola.
Por eso, es que es la cosa. Entonces, los grandes beneficiados, aunque no lo queramos ver, aunque seamos un poco reguleros para esas cosas, ese somos nosotros, ¿no? Siempre que hay una competencia, los ganadores somos nosotros, ya sea porque ponen precios más baratos, mejores servicios, o porque nos tienen que untar el morro, ¿no? Con alguna cocina para que no nos vayamos a la competencia.
De todas maneras, ha sido cosa del comercio y cosa del mundo en sí, pero eran 10 años de consola, 10 años de generación, que comercialmente no es algo que sea rentable, así que las compañías han tenido que empezar a sacar algo, pero es que si te das cuenta, casi podíamos incluso seguir con esta, porque es que el índice de calidad que tienen las consolas actuales son algo mejor que ya había,
Es que, tío, es que el catálogo de juegos de 360 y de Play 3, sí, que le han compartido al 90% del catálogo, es igual, lo siento, sí, sí, y mucho. Es brutal, o sea, es un catálogo de videojuegos brutal que, vamos, es maravilloso. Y luego ya, si no contamos en las exclusividades, que en caso de Xbox nos trajo sagas como Gears of War, que fue un hito gráfico, como Halo, como, bueno, Halo ya venía de Xbox, pero en
Xbox
360,
sí,
lo subió, digamos, a la máxima expresión.
No, pero también Forza, es una de las generaciones también que más sagas se han creado nuevas. Empezó The Arisen, empezó Los Planes, ha empezado un montón que a raíz de estas consolas han empezado a crecer y a consolidarse, que ya había alguna antigua, pero han creado muchas sagas nuevas, Assassin's Creed desde ahora, y muchas sagas hasta ahora, cuando han empezado en la generación de 360 y Play 3.
Entonces es lo que le debemos, me imagino que haremos algo similar o más parecido cuando pase lo mismo con Play 3, pero vamos, la verdad es que es un...
En
este caso...
Son cosas de la vida útil, o sea, llega un momento y dices, hombre, vamos a dejar de fabricar, ya pasó a PSP hace no mucho.
Sí, hace no mucho, ¿no? Entonces, ya te digo, 360 la verdad es que fue... Para mí es un punto de inflexión en el mundo de los videojuegos, es una gran consola y que hizo ponerse las pilas mucho a Nintendo y a Sony.
Tanto lo bueno como para lo malo.
Sí, hombre,
no todo es bueno, que todo el mundo estaba sudando, sobre todo con los primeros modelos, a ver si no me salían unas luces.
Ah, bueno, ya, sí, eso sí, verdad. No, es, y Microsoft también venía de nuevas.
Y también las comunidades
nuevas,
un poquito... Yo he empezado a tener un poco manía al juego online por culpa de lo que hay.
Y el online de pago.
El online de pago,
la verdad es que le ha farmeado muchos enemigos. Ahora ya lo ha cogido todo el mundo por bandera, aunque de momento Nintendo no, pero veremos qué pasa con NX. Pero la verdad es que sí, son muchas cosas, pero vamos, ya sabes que cuando alguien muere se le recuerda solo lo bueno. Nah, pero la verdad es que es una consola que te guste o no, que te guste Microsoft o no, hay que tener en cuenta que hizo muy bien por el mundo de las videoconsolas, porque nos ayudó a tener lo que tenemos ahora y a que se nos cuidara un poco más. que si todo el mundo lo manejara un gran gigante, imaginaos que no hubiera existido Sega o que no hubiera existido Sony. Estaríamos todos jugando todavía a la Super NES, porque como nadie tenía cojones a decirle a Nintendo
Super NES,
o a la NES.
A la NES, porque la Super NES salió gracias a que salió la Mega Drive.
Pero como nadie tenía narices a decir, Nintendo, no quiero que seas tú el único que hace cosas bien. Pues y empezaron a salir cosas, pues esto es lo mismo. O sea, que
si la competencia es muy buena. Si debería haber alguna más, es que debería haber alguna más. Que tres son pocas, debería haber otra. O
sí,
otras
hombre,
dos.
Sí. Bueno, pues si sale con la granja por ahí, con la jauría que hay por ahí de fans, como sale que una consola, por ejemplo,
Apple,
se puede. Hay peleas a cuchillo en los patios de los colegios. Vamos, eso ya te lo digo yo. Y bueno, pues nada, desde aquí un cariñoso saludo a nuestras 360s. Qué bonitas que son.
Y aprovechadlas, que todavía funcionan. Que se hayan dejado de fabricar no significa que no funcionen. Que todavía el online está activo. Todavía tienen sus logros, todavía venden juegos. Y todavía de todo.
Y
o sea,
para lo que
son aprovechables
a la vuelta de la esquina con, vamos, la que nos está esperando con la nueva generación. Pues tampoco creo yo que me hace mucho la pena tirarlas. Así que eso es nuestro pequeño análisis. Esperemos no haber abierto demasiadas ampollas. Luego nos diréis, sois unos fanboys de Microsoft, pues, ¿no? Las cosas como son. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Íbamos a haber hecho alguna, pero no nos hemos dado tiempo. Además no nos coge el teléfono Rossi. Le damos un saludo, que está en Barcelona pintando amigos. O sea, por fin. Dice, ¿te da dinero pintar amigos? Pues sí, mira, ahora en este caso sí.
Sí.
Y nada, así que ha sido invitada por Nintendo, contratada por Nintendo para estar ahí durante unos días trabajando para ellos en Barcelona. Así que la mayor de las suertes, esperemos que sea la primera de muchas y que nos diga su experiencia cuando vuelva, tanto del salón como de,
así nos cuenta, sí,
de esta época suya laboral. Y bueno, pues muchas gracias, Javierín.
Nada, hasta la semana que viene.
No sé, estás tan bucallado. Tú que has jugado los Halos y que te los has pasado pipa con ellos.
Ya, bueno, pero sí que es cierto que los primeros salieron para ordenador.
Sí.
Pero luego cuando dejaron de salir para ordenador.
Sí, el 1 y el 2 están en PC también, sí.
El segundo estaba para Vista y era un... No le voy a jugar en Vista.
Ese es el mayor problema que tiene.
Yep.
Bueno, pues hasta semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y bueno, Luis Alfredo.
Venga,
pues nada,
nos
pues
vemos.
Gracias por este paréntesis y ya nos veremos en más...
Ya no falta mucho, ya lo seguimos viendo más adelante.
Pues sí. Os dejo con, no sé, el landing de Ficero, lo tengo por aquí, o el opening.